GDS.
La radio que está junto a vos.
Siempre en movimiento.
La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio que está junto a vos.
Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata. Los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, a través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito.
Hola, muy buenos días.
Y quien les habla, Ana Buoso de Bretones. Un cariñoso saludo para Anita Rabainera, Norma del M y Monona Gainza. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Guillermo, un cariño enorme para vos también, para tu familia, y muchísimas gracias por tu aporte y estar siempre acompañándonos. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646. Reitero, mensajes de voz o escritos o WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente.
Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 27 del corriente a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima. Güemes sin número entre Alberti y Rawson. Teléfonos fijos 482-0964. 472-2966, 495-3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223-689-0647, 423-5933. 568-8205, 550-69-19. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223-5-400-399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 3 de abril a las 20:30 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook, Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com, www.cronosmdq.com, o bien descarga la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablets y celulares.
Sábado 25 de marzo de 2023, programa 1103 de Dialogando con la Vida. y tenemos amigos a quienes saludar. El martes 21 cumplió años Felicitas, la nieta de Graciela Lamprese, de nuestra compañera y amiga. El jueves 23, Pepita, la mamá de Graciela, le mandamos un beso enorme. Y también Iván, sobrino de Vivi Guardia. Ese mismo día, aniversario de Sandra y Juan Melucci, amigos e integrantes de la Escuela de Vida de Balcarce. Así que para ellos, un cariño enorme. Un beso y a seguir celebrando.
Bueno, y ahora vamos a ir con los mensajes que hemos recibido. Nancy dice: hola, queridos amigos. Somos deudores de nuestros hijos. Levantarse cada día para hacer algo por el otro es la tarea. Abrazos. Mariana Balsar, desde Concordia, dice: hola, buena jornada de sábado para todos. Más que interesante y gran aprendizaje escuchar cada tema que tratan. Hermoso programa Dialogando con la Vida. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, a todos los que nos acompañan cada sábado. Gladys, del barrio Constitución, Mar del Plata. Buenos días, escuchando las reflexiones de Dialogando con la Vida. Gracias por compartir. Es difícil plasmar la consigna en un mensajito, pero puedo decir que nosotros somos hacedores de nuestro destino. No es suerte, no es casualidad. Es cuerpo, mente y junto a nuestros actos podemos evolucionar, aceptar los cambios, los errores y ahí poder crecer. Si bien el camino recorrido es más largo del que me toca vivir, nunca es tarde para volver a empezar y cumplir sueños. Cariños a ustedes y a los oyentes de GDS Radio, la radio que nos une. Fuerza. Bueno, muchas gracias, Gladys, por acompañarnos también. Berenice, de la ciudad de Querétaro, México. Buenos días a todos. Un gusto escucharlos. Para crecer en la vida me preparo leyendo, tomando siempre en cuenta lo bueno y malo que me ha sucedido, para tomar lo que me hace crecer como persona y que no impide mi crecimiento. Mariana, de Concordia, Entre Ríos, dice: hola, Guille. Me pareció uno de los temas más interesantes de Dialogando con la Vida, de los que he escuchado. Una parte en vivo por el horario. Luego escucharé completo en podcast. Y nos pide, también nos dice Mariana, me gustaría que traten el tema cómo superar el chantaje emocional, ya que lo padezco o lo siento así desde chica hasta la actualidad. ¿Se dará debido a que soy sensible en exceso? Una característica negativa que tengo. Bueno, Mariana, es importante reconocer esto porque, bueno, ya es un paso adelante.
Un cariño para todos los oyentes que se comunican con nosotros, que nos dejan sus mensajes. Es nuestro termómetro, ¿no es cierto, Susana? Saber que lo que nosotros, apoyados por los autores que consultamos, por supuesto Frankel, Paco Bretones y tantos, el doctor Mucci también, Elio Aprile y tantos otros, podemos contribuir a que cada uno de los escuchas, e inclusive nosotros también, contribuir a ese sano cuestionamiento de la propia vida, del propio hacer, del propio tomar decisiones. Y lo traslucen, los demuestran los mensajes. Nancy, nuestra querida amiga, compañera de la Escuela de Vida, siempre con la palabra justa, que demuestra todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la fuerza que pone para él a pesar de todo, sí, a la vida. La vida como tarea, que somos deudores de nuestros hijos, y nuestros hijos nos ayudan a crecer. Un beso enorme, Nancy, es muy valioso tu aporte. Bueno, Susana, ya, ya agradeció a Mariana el aprendizaje. Se insiste mucho en aprender, aprender, seguimos aprendiendo. Me caigo, pero sé que puedo levantarme. ¿Cómo lo hago? Depende de cada uno de nosotros. El desafío de crecer como persona, como lo dice Berenice. Y Mariana, cómo superar el chantaje emocional, y eso es una premisa muy importante. No hay recetas, hay historias de vida, hay momentos. Muchas veces nosotros hemos hablado del poder, dar el poder, nuestro poder a otras personas, dar el poder a las cosas, hacer que las cosas sean vitales en nuestro quehacer, y eso nos quita fuerza y nos quita la posibilidad de darnos cuenta de lo que somos valiosos para nosotros mismos. Eso lo hemos insistido mucho, lo seguiremos haciendo, porque sabemos que no podemos hacer depender nuestra autoestima del parecer de otras personas. Eso es innegable, ¿no? Eso es lo que más comúnmente podemos apreciar, decir y llegar a esa conclusión. Pero cuando yo agrego que tengo que reconocer que soy valiosa para mí misma, que yo soy valiosa para mí misma, la cosa, digamos, el pensamiento agrega un plus a la propia valoración. Chantaje emocional, y bueno, hay muchas maneras, hay muchas formas. A veces uno lo hace con los más chicos: si te doy esto, si haces tal cosa, te premio, si me haces, porque además decimos, si me haces los deberes, si me comes. Entonces esas cuestiones culturales que tenemos tan íntimamente registradas en nosotros mismos, llega un momento en la adultez, cuando somos personas maduras, que a lo mejor nos damos cuenta que hemos dado mucho, mucho poder a otras personas o a otras circunstancias, que dependemos mucho. Y la palabra chantaje es muy fuerte, pero repito, depende de cada uno, de cada persona, de cada situación en que se encuentra involucrada, pero siempre tenemos la libertad de reconocernos personas valiosas, ¿eh? Que somos imprescindibles, que somos a lo mejor necesarias o no, eso también tiene que ver con la propia reflexión, pero que somos únicas e irrepetibles, eso no queda, no tiene ninguna duda.
Yo creo que ahí está la clave en lo que acabas de decir, y no es un consejo ni ninguna receta, pero cuando uno se da la valía, como dijo Ana, como persona, yo creo que no hay cabida para que los demás puedan tener tanta influencia en nosotros. Así que de nosotros depende.
Sí, porque yo hablo por experiencia. La emotividad está a flor de piel. En mi vida es un sello tan particular que, bueno, quienes me conocen ya saben cómo reacciono. Con total libertad a lo largo de los años en manifestar las emociones cuando la situación me llega y amerita, ¿no? No hay cantidad, no hay intensidad. A veces uno se encuentra, digamos, indefensas por esta tendencia natural a la emotividad, y hay otras personas que a lo mejor, posiblemente con buena fe, no es que se aprovechen, pero bueno, lo tienen en cuenta, y uno cuando se sale de ese momento se da cuenta de que entregó mucho poder. Poder en cuanto a que otros decidan, a que otros hagan, a que otros me den las normas, me den las órdenes. Entonces siempre es bueno en esos momentos de serenidad, de tranquilidad, repasar la propia vida y la propia actitud frente a los momentos de decisión. Sabíamos, ¿no es cierto, Susana?, que este tema de principios para no crecer y principios para crecer, que los enumeramos del 1 al 10, iban a despertar mucha inquietud sana en cuestionarnos, en revisarnos, en ver hacia dónde apuntamos, a ser más exigentes, más creativos, más solidarios, menos egoístas, y nos alegra mucho. Yo quiero recordar a una alumna de logoterapia de hace muchísimos años, Matilde Proto de Alcolea, que trabajó mucho con estas consignas en un cierre del curso de logoterapia de aquí de Mar del Plata. Así que si nos escucha, de todas maneras Yo la quiero mucho, la conocí en la Universidad Católica y me parece que es justo decirlo.
Sí, estos puntos realmente creo que despiertan en todos el prestarle atención y cuestionarse, porque tienen que ver con lo cotidiano, tienen que ver con nuestra existencia. Entonces, al ir escuchando, seguramente por eso nos vamos involucrando y nos interesa el tema. Y entonces vamos a continuar con los últimos tres puntos que nos quedan, que es el octavo, para no crecer, que dice: debo buscar el placer superficial a través de los sentidos, comer, beber, dormir, divertirse. Es la única manera de sentirse satisfecho, aunque siempre me falta algo para lograrlo. Claro, es más fácil, en este caso, la retirada que la lucha. Estamos hablando de presentismo. Lo quiero ya, que es una imagen prefabricada de esta sociedad de consumo. Se es, tanto se consume, se es lo que se tiene. Y bueno, en general, en casi todos los puntos que venimos tratando, nos llevan a que esta manera de actuar, que es la más fácil y que al hombre le resulta más fácil siempre ponerse las anteojeras que luchar, o sea, no querer ver. Le resulta más fácil ponerse las anteojeras que comprometerse con el otro, con lo otro, con el prójimo, en fin, con la vida en general. Y llevar una vida comprometida no es nada fácil. Por supuesto que será más provechosa, pero nos va a costar esfuerzo. Y el hombre, en general, quiere estar en la cómoda, sin darse cuenta que esto, a la larga o a la corta, se paga. Y les puedo asegurar que el precio que se paga es muy alto.
Vamos a ver el principio para crecer. Debo esforzarme por encontrar el sentido de la vida, dado que no es un don, y sí el resultado de una incansable búsqueda personal. Si bien el esfuerzo puede ser muy grande cuando el sentido está oculto tras un sufrimiento inevitable, esa es la oportunidad que se me presenta para saber hasta dónde soy capaz de llegar, de crecer y de madurar. Aquí aparece el tema del sufrimiento no buscado. Ante él, el hombre puede realizar los valores de actitud, de los cuales tanto habla Viktor Frankl. ¿Y qué es una actitud? Una manera de ser elegida. Aquí hay libertad. La actitud es elegir conscientemente una manera de ser y, como consecuencia, de actuar frente a las limitaciones que me vienen desde el cuerpo y desde la psiquis. Por eso, reitero, Viktor Frankl los llama valores supremos, porque uno no cuenta ni con la fuerza orgánica ni con la fuerza psicológica.
Sí, entonces sería salir igual sentido, igual trascender. Esto requiere esfuerzo. Y cuando pasamos por un sufrimiento muy grande, un momento de crisis, en nuestro caso, cuando nuestros hijos fallecen, se nos bloquea la dimensión humana o espiritual y nos resulta difícil poder encontrar el sentido a este sufrimiento. Y yo creo que es la gran oportunidad de demostrarnos, de saber de lo que somos capaces de hacer, de crecer, de madurar. Me parece que en todos los casos, si hacemos el esfuerzo, nos vamos a dar cuenta de que podemos muchísimo más de lo que creemos. Y nosotros, los papás que tenemos hijos fallecidos, yo creo que somos una muestra concreta de esto. Por ejemplo, ¿quién de nosotros al principio estaba convencido de que con esfuerzo iba a poder seguir? Y sin embargo, habemos muchos ejemplos de que esto es así. ¿Por qué? Porque apelamos a nuestra dimensión espiritual. Crecemos, maduramos, nos fortalecemos, salimos, trascendemos. Y de esta forma es que fuimos encontrando otros sentidos a nuestra vida. Ese sufrimiento tremendo que sufrimos al principio no nos deja ver que cada circunstancia nos da la ocasión de encontrar nuevos sentidos por los cuales seguir viviendo. Y si uno busca esos sentidos, comienza a ver al otro que sufre. Y si ponemos todo nuestro empeño en ayudarlo, acompañarlo para que se sienta bien, sin darnos cuenta, vamos encontrando ese sentido en nuestra vida, que en definitiva no es otro que hacer el bien para sentirnos bien, esta frasecita que nosotros tenemos siempre muy a la mano. Y de esta forma uno va aprendiendo a crecer y trascender. Me parece que debemos esforzarnos diariamente para poder crecer como personas y buscarle sentidos a nuestra vida a pesar de todo lo que nos pueda pasar.
Yo creo que en la escuela de vida dejamos siempre muy claro, especialmente a los papás que se acercan por primera vez o que están transitando las primeras reuniones, que no nos alejamos nunca del concepto de crecer y de estar atentos, disponibles para la trascendencia. Bajamos con ejemplos, con herramientas, con situaciones de la propia vida, de la vida de cada uno de nosotros, estos principios de Viktor Frankl. Por eso, nuestro marco teórico existencial, que es la logoterapia de Viktor Frankl, insiste en el marco teórico existencial. Incorporamos en nuestro hacer, en nuestro pensar, en nuestras acciones concretas, en nuestras posibilidades de cambio, el pensamiento de un hombre que básicamente vivió todo lo que después tradujo y nos dejó como legado en sus libros. Proceso de crecimiento es constante, es personal y es constante, pero al mismo tiempo que es personal, es compartido. Y yo creo que esa es una de las claves de lo que sucede en cada encuentro de la escuela de vida, ¿no?
Claro, sí, porque esto de crecer tenemos que entender que no depende de nada ni de nadie, solamente depende de mí. Soy yo el que debe ser mi propio maestro en esta tarea. Yo recuerdo siempre las palabras del doctor Francisco Bretones que nos decía: el hombre es lo que elige ser en cada momento, y que de esto yo soy el único responsable. Sabias palabras, como todas las que nos decía el doctor Francisco Bretones. Bueno, creo que hemos llegado al primer corte musical.
Música y todos los hits en tu radio. Andrés Cepeda, ¿qué corre por tus veras?
Ella es siempre fue libertad. La descubrí
494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación en tu teléfono. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010.
Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar. Familia Barbaro.
Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida.
Estamos otra vez en contacto con nuestros oyentes, seguimos reflexionando para ir incorporando conocimiento acerca de los principios para no crecer y para crecer desde la logoterapia de Víctor Frankl. El noveno principio para no crecer dice: le exijo a la vida que me dé la felicidad que me corresponde, o sea, exigencia. Tengo derecho a ser feliz, no importa lo que haya hecho para merecerla. Estamos acostumbrados a pedir e incluso a exigirle a la vida. En cambio, es la vida la que me pregunta en cada circunstancia y yo debo responder. Pienso que en general todos creemos que la vida está obligada a darnos. Exigimos todo de la vida hasta que llega alguna situación muy especial que nos cambia totalmente la visión, la escala de valores, y ahí aprendemos a que somos nosotros los que debemos obligarnos a responderle a la vida, que es la vida la que siempre nos exige a nosotros, y que las respuestas que le damos a la vida no deben ser respuestas cualquiera, que dependerá de nosotros, que dependerá de las elecciones libres, acertadas y responsables que hagamos en la vida para que vayamos ganándonos momentos de felicidad.
Bueno, y ahora vamos a ir con el punto número 9, para crecer. No debo exigirle a la vida placer y felicidad, porque ella, más bien, nos ofrece sentidos por los cuales vivir. La salud mental no la adquieren los que le exigen felicidad a la vida, sino aquellos que le encuentran sentido. Sepamos ser protagonistas de nuestra propia vida. Sepamos mirar a nuestro alrededor y veremos que hay muchas cosas por las cuales no vale la pena preocuparse. Si, en cambio, embarquémonos en una tarea que tenga que ver con los otros. Y acá volvemos, fíjense cómo todo tiene que ver con todo, al verbo logoterapéutico y humanizante por excelencia, salir. ¿No es cierto? Aquí tenemos que salir para ver. Y si uno va encontrando sentido a su vida, la felicidad seguramente va a venir sola. Yo creo que, en realidad, me parece que lo que hay que hacer es ponerse en acción, sin perder tiempo. Aquí y ahora actúo. Lo demás viene solo. Y cuando nos vamos dando cuenta que tenemos que crecer, que nosotros creemos que somos los que le tenemos que exigir a la vida, que la vida es la que me tiene que dar bienestar, felicidad y demás, aunque yo no haya hecho nada para merecer esta felicidad o este bienestar, estamos pensando erróneamente. Porque si realmente podemos tener presente siempre la visión del hombre frankliano, que nos habla de hacernos mejor persona, crecer, madurar, autotrascender, amor, amar, nos daríamos cuenta que la vida nos ofrece los sentidos por los cuales vivir. Y esto es reiterativo, pero es así. Somos nosotros los que debemos ir descubriéndolo, y así nos vamos a sentir sanos mentalmente.
El principio número 10 para no crecer dice así: Yo no soy más que un cuerpo que puede ver y tocar. También un montón de sentimientos que me dicen lo que me gusta y lo que me disgusta. Por eso lo principal para mí es estar bien a cualquier precio. Yo voy a hacer mención ahora a un texto que es del profesor Elio Aprile, de nuestro amigo Elio Aprile, que seguramente hubiese estado participando, compartiendo con nosotros este programa, porque hace unos días hubiera cumplido años. Siempre en el recuerdo y en el cariño de nosotros y en el agradecimiento. Por eso que sus textos, sus libros están siempre al alcance de la mano. Elio dice: el derrumbe de valores produce vidas vacías. El ser humano rebajado a nivel de objeto es cada vez más vulnerable. No hace pie y se hunde. Por eso es necesario rectificar el rumbo, saber que el progreso material por sí mismo no colma las aspiraciones más profundas de aquel que se encuentre hoy hambriento de verdad y amor auténtico. Y aquí se embarca en el tema del egoísmo, y del egoísta concretamente. El egoísta no alcanza a comprender que al hombre le es imposible bastarse a sí mismo. No distingue en el otro el doble horizonte que exacerba en él, la propia existencia como tarea vital intransferible y la necesidad del tú como complementariedad. El egoísta desconoce en el otro el derecho que convierte en ley para sí. Desprecia a los demás, se sirve de ellos. La muerte del nosotros que fue o pudo ser. Un tú violentado. El doliente fracaso de la solidaridad. Cuando contemplamos tanto egoísmo, lo humanamente natural deja de serlo. Y la solidaridad, virtud que simplifica la vida junto a los otros, se torna una extranjera entre la gente. La solidaridad, ese modo de prolongar la propia vida en la vida de los demás, se asfixia con los aires enrarecidos del egoísmo. El egoísmo es la derrota de nosotros, un camino hacia la peor soledad, solo de ida. El egoísmo es un sonido sin eco, una voz que solo escucha quien la pronuncia. Es el pecado peor, placer por cuenta propia.
Bueno, y ahora vamos al punto número 10, para crecer. No debo reducir al ser humano a un simple animal o a una máquina de trabajar. El ser humano es algo más que eso, porque esa creencia es el más grande obstáculo que me impide buscar y encontrar el sentido a mi vida. Y aquí vamos otra vez a reiterar la imagen de hombre que nos presenta Viktor Frankl. En este punto nos dice, por ejemplo, el hombre tiene un cuerpo y una psiquis. Esto es lo que tiene y lo puede perder. Pero es un espíritu, es la existencia, lo humano del hombre, lo noético. Eso es lo que somos, que estamos constituidos por libertad, conciencia, amor, solidaridad, compromiso. Y desde ahí es donde nosotros, a donde nosotros debemos apelar para afrontar cualquier cosa que nos toque vivir. Esto es para que tengamos siempre presente la imagen de hombre. Y porque cuando uno ve al ser humano como un simple animal, y somos animales cuando solo lo vemos en lo que tiene, cuerpo y psiquis, ¿no? Entonces, cuando lo vemos como un simple animal, esto sería desconocer su tercera dimensión. O también cuando lo vemos como una máquina para trabajar. Y de esta visión al hombre se le hace muy difícil poder encontrar sentidos a su vida. Y aquí, nuevamente, citando al profesor Elio Aprile, vamos a decir: nuestro tiempo, esta posmodernidad desalmada, ha entronizado el poder de los mercados. Todo tiene precio. El dinero es egoísta, se justifica a sí mismo. La guerra, cumbre a que desde siempre ha llegado el egoísmo humano, se engendra, se sostiene y se justifica en nombre del dinero. En una sociedad que ve triunfar y muchas veces aplaude a quienes encarnan el paradigma del egoísmo, no es de extrañar que la solidaridad deba librar arduas luchas para ocupar un lugar entre lo mejor de la gente.
Yo creo que cada concepto, cada párrafo que encierra un concepto tan profundo nos incita, nos estimula a seguir releyendo, a seguir penetrando en nosotros mismos, a tener el coraje de entrar en nosotros mismos para ver cómo estamos, hacia dónde vamos, si hacemos bien los deberes, porque tenemos, estamos con nosotros mismos, no hay público, no hay fachada, no hay personaje, estamos, como diría Frankl, con la humanidad desnuda. Y es bueno que ese ejercicio lo hagamos. Tenemos disparadores como estos conceptos, por supuesto, en nuestro ámbito, con el pensamiento de Frankl, constantemente, más a mano, más accesible el pensamiento y las obras de Paco Bretones, pero estamos alertas, abiertos, como Susana dijo en una ocasión, o más de una ocasión, citaba Paco, abrir las anteojeras. No podemos vivir, o sea, podemos, no deberíamos vivir, transcurrir este tiempo cronológico que se nos es dado con las anteojeras, ignorando la pregunta que viene desde afuera, porque es una ocasión para poner en evidencia todo lo que uno puede hacer y todo lo que uno no puede hacer. Porque llegar a esa conclusión de decir, esta pregunta que me hace la vida, yo sola no la puedo contestar. Y tengo la posibilidad de buscar otras vías, pero en la búsqueda, porque eso también tiene que ver con el crecimiento. El crecimiento no nos lleva a una situación cerrada, acabada, bueno, crecí sobre este punto, sobre esta cuestión, y yo ya tengo un conocimiento incorporado. El aprender a vivir es un aprendizaje constante, es una a la luz de la finitud, por supuesto, ¿no? Sabemos que vamos a morir, y eso no tendría que ser una traba, tendría que ser un acicate para decir, estoy en esta tierra, en este mundo, según como uno lo quiera formular, tengo que dejar algo, no sé si cambiar o no cambiar, pero tengo que dejar algo, algo de lo que yo haga, que lleva mi sello, tiene que quedar. Y eso es importante para también tener en cuenta el sentido del crecimiento.
Bueno, y ahora voy a leer una cita de Paco, que en principio antes quiero aclarar que nosotros siempre hablamos de que la muerte de un hijo es la prueba más profunda a la que se puede someter un ser humano. Pero en este crecimiento nosotros hemos comprendido que hay muchas situaciones límite que viven otras personas también, y que todo esto que reflexionamos lo puede aplicar en su vida, porque también le sirve. Y aquí voy a hacer una cita de Paco que dice: al perder un hijo podemos perder también nuestros principios y convicciones. Para recuperar estas últimas, en la escuela de vida decimos que podemos seguir estos principios. Primero, descubrir un sentido en la vida. Segundo, como consecuencia de lo anterior, puedo elaborar un nuevo proyecto de vida. Tercero, me reconozco único, irrepetible e insustituible. Esto me lleva a actuar y a hacerme responsable de mis actos, situado en el mundo y junto a mis semejantes. Cuarto, rever nuestra escala de valores. No todo da lo mismo. Quinto, reconozco en los valores de creación la fuente de la realización personal. El cómo del trabajo que realizo me ayuda a crecer. Por medio de él, el hombre se da. Sexto, cultivo la capacidad de asombro. Me maravillo por todo lo que me rodea, que se me ofrece gratuitamente. Séptimo, descubro lo grandioso que es amar. Reconozco que en el diálogo se posibilita el encuentro y el enriquecimiento con los otros. Noveno, compruebo que aún en situaciones límite, en las que aparece el sufrimiento que no puedo evitar, tengo la libertad de practicar valores de actitud y reafirmar que lo humano del hombre nunca enferma. Aparece la fuerza indómita del espíritu.
Estas conclusiones, estos principios que bien hizo mención Susana, surgen de la escuela de vida, del debate con los padres, guiados por supuesto por Paco, pero en donde intervenimos todos y en los primeros años con mucha concurrencia, da la pauta de lo que significa este grupo, desde la propia exigencia, desde que ninguna situación, por más tremenda que sea, nos eximen de construir nuestra propia vida, que a lo mejor ya lo hacíamos conscientemente antes de la muerte de nuestros seres queridos, y que hay un impas, hay momentos, hay tiempos que no sabemos cuánto tiempo es. Es como que tenemos que invernar un poco, nos encerramos en nosotros mismos para hacer un relevamiento de la situación, pero que a pesar de todo seguimos adelante. Entonces, recordar y destacar la misión que Paco Bretones, al fundar este grupo, le impuso a los encuentros de la Escuela de Vida. Una visión con exigencia, con entereza, sabiendo lo que tenemos que afrontar, sabemos que tenemos que afrontar, y de todas maneras es posible, cada uno a su medida, cada uno a su tiempo, a su manera, pero siempre sabiendo que nadie nos va a sustituir. Esa frasecita que surgió durante este programa, lo hemos dicho en otras ocasiones, el raro privilegio que es tan cuestionada, están a veces rechazada porque se entiende que uno está llamado a hacer una obra importante a causa de o como consecuencia de la muerte de un ser querido, de nuestros hijos en primer lugar. No es tan así, el raro privilegio es la ocasión para darnos cuenta de lo que somos, de las potencialidades que tenemos que poner en práctica y desde la, como bien explicó Susana, desde la dimensión de lo que somos, desde lo no ético, desde lo espiritual, afrontamos. Tenemos que ir concluyendo estos dos programas con temas que por supuesto nunca están cerrados, están abiertos, ¿no? Que nos fueron muy útiles a nosotros, Susana, que hemos recordado un montón de cosas.
Sí.
Hay un resumen, hay temas muy amalgamados, muy estrechos, muy entrelazados, pero el enunciado podría ser siempre el mismo. Las consecuencias de las reflexiones personales y de grupo tienen algo en común, pero siempre son, hilamos mucho más fino, ¿no es cierto? Desde la propia exigencia.
Bueno, entonces ahora a modo de conclusión vamos a leer, mucho ya lo hemos mencionado durante el programa, pero
cerramos.
Ahora lo vamos a hacer de otra manera. Entonces, podemos decir que las manifestaciones de la dimensión humana o espiritual son: la libertad para, soy libre de elegir mi actitud frente a los condicionamientos biológicos, psicológicos y sociales, circunstancias del destino que no puedo dominar, controlar ni suprimir. La responsabilidad es la habilidad que tiene el hombre de responder a todo lo que elige. La conciencia me indica un deber ser, constituye el órgano del espíritu que me ayuda a encontrar el sentido de vida. El amor es el fenómeno humano por excelencia, significa la experiencia de ser uno mismo relacionado con el otro. Implica estar vacío para dejarnos invadir por ese tú, para llegar a lo más profundo de su ser, ver lo que tiene de peculiar y así ayudarlo a crecer, a ser más. Soy libertad para responsabilidad, conciencia, amor, potencialidades, la tercera dimensión del hombre. Lo que soy nunca enferma es la fuerza indómita del espíritu. Es importante sentirse libre para, responsable de, consciente de su deber ser y capaz de amar. Así aparecerá la actitud de búsqueda de sentido. El hombre no nace, sino que se hace mediante la realización de valores que conllevan a acciones trascendentes. Estas no tienen que ver conmigo, sino con alguien o algo fuera de mí. Así, vivir no es hacer lo que quiero, sino lo que debo. Dar respuesta con sentido a cada situación que me plantea la vida. Trascendencia supone esfuerzo, sacrificio, trabajo. Al salir, puedo comprender todo lo que valgo. Y así nos vamos al segundo corte musical.
Vengo a presentarme como soy. No estoy en la lista de tus pretendientes. Y aunque sé que tienes muchos candidatos para amarte, te aseguro que no hay nadie como yo. Traigo de amuleto esta canción y una dosis de aventura pa' tu vida. Lo que tengo para darte no se encuentra en todas partes. Es eso que no necesita explicación. No pretendo que me des la vida entera. Me conformo con que quieras un ratito entre tú y yo. Yo contigo siento que ya no hay fronteras. De olvidarte no hay manera, mucho menos de un adiós. Por eso quiero que tu locura sea mí, alimentar tu fantasía. De ti yo quiero más, quiero más, quiero más. Quiero desayunarme con tus besos, sentir que estoy loco por eso. Y así no puedo más, no puedo más. Tú lo sabes bien, tú lo sabes. Si te digo que me aguanto que te vayas, no es verdad. Quedé atrapado en un rincón de tu cartera. El tiempo pasa, la vida vuela. Puedo ser yo el que no imaginas que te espera. No pretendo que me des la vida entera. Me conformo con que quieras un ratito entre tú y yo. Yo contigo siento que ya no hay fronteras. De olvidarte no hay manera, mucho menos de un adiós. Por eso quiero que tu locura sea a mí, alimentar tu fantasía. De ti yo quiero más, quiero más, quiero más. Quiero desayunarme con tus besos, sentir que estoy loco por eso. Y así no puedo más, no puedo más. Puedo ser yo el que se te cruza en cada sueño, porque eres tú la que hace grande lo pequeño. No quiero seguir dando vueltas, déjame la puerta abierta, solo eso. Por eso quiero que tu locura sea a mí, alimentar tu fantasía. De ti yo quiero más, quiero más, quiero más. Quiero desayunarme con tus besos, sentir que estoy loco por eso. Y así no puedo más, no puedo más. Y tú lo sabes bien,
494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación en tu teléfono. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010.
Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar. Familia Barbaro.
Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida.
Estamos otra vez en contacto con nuestros oyentes. El 26 de marzo se cumple un nuevo aniversario del nacimiento del doctor Víctor E. Frankl. Vamos a recordarlo en estos últimos minutos del programa diciendo que en la vida del profesor doctor Víctor Frankl es de suyo una sucesión de hechos, circunstancias, eventualidades que no pueden sino llenarnos y llevarnos a la admiración. Pero no todo es tan azaroso como para decir que le pasaron tales o cuales cosas. Seguramente lo más admirable, lo más significativo de su historia no es precisamente qué le pasó, sino la actitud que asumió ante tales hechos, es decir, el para qué le sirvió lo que le pasó. Y es así que su propia vida, la presentación de su propia vida es, en definitiva, su obra. La más admirable, su teoría, sus libros, sus publicaciones y conferencias son simplemente el intento por comprender y explicar su obra y la de cada uno de nosotros. Frankl, médico, neurólogo, psiquiatra y filósofo, nació en Viena un 26 de marzo de 1905. Su marco existencial le es sumamente dramático, pues crece y madura en medio de las dos grandes guerras mundiales, lo que deja una huella indeleble en su pensamiento y en su actuar. De hecho, la Segunda Guerra lo tiene como víctima activa al sufrir el confinamiento en distintos campos de nazis de concentración, en los que toda la familia desaparece gradualmente. Esto someramente hacemos una introducción, llegamos a la creación de la logoterapia, este pensamiento que emerge de los campos de concentración. La logoterapia se inserta en el campo de la salud humana, entendiéndola en la máxima actitud y amplitud de la palabra. Se aproxima al hombre desde dos perspectivas: una promoción o atención primaria de la salud y curación. Se trata en efecto de una terapia y de un método de cura de cuidado. Y esta terapia tiene que ver con el logos en cuanto sentido. La logoterapia es la psicología y consiguientemente la psicoterapia del sentido de la vida. Ustedes saben que aquí en Mar del Plata, Francisco Paco Bretones hace más de 40 años puso al alcance del hombre común de la calle el pensamiento de Víctor Frankl. Ahondan los ejemplos, los testimonios, nada mejor que los que están algunos de ellos plasmados en sus libros. Pero cuando el Centro de Estudio de Logoterapia de Mar del Plata, Víctor Emil Frankl, Paco le pidió permiso, autorización a la señora de Frankl para poder agregar el nombre del doctor Frankl a su título. Cuando la tarea de Paco en ese centro de estudios cumplió 25 años, sus alumnos, amigos, alumnos, nos reunimos y quisimos dejar como testimonio en una revista plasmar algo de lo que a partir de sus clases inspiró a tanta gente. Una hermosa revista que Susana estuvo en el equipo de tareas, una de las integrantes de este hacer, ¿no es cierto? Lo que costó formar, concretar la revista, ¿no? Tantas reuniones, tantas experiencias, tanto intercambio de opiniones, esa armonía de que cada uno podía opinar, aprobar, no aprobar, criticar sanamente. Nos unimos también a Jorge del Vito, que guiaba en la concretización de una tarea que fue fantástica. La revista dio que hablar.
Sí, esta revista ustedes la pueden leer íntegra en la página de la Escuela de Vida, porque ahí está publicada. Yo siempre digo que es digna de leerse. En cada, hasta los avisos publicados, las adhesiones de cada alumno, de cada compañero, nos transmiten, son un testimonio de vida, cada palabra que lo describe al doctor Bretones en todo eso que ha sembrado en cada uno de nosotros.
Antes de seguir con el comentario de la revista, quiero hacer referencia que los conceptos que yo acabo de leer y compartir están en el libro Víctor Frankl, La humanidad posible, del doctor Claudio García Pinto, y Víctor Frankl y la logoterapia, del doctor Juan Alberto Echeverri. Ahora seguimos con la revista.
Y en cuanto a la tarea, realmente todos estuvimos a disposición e hicimos una jornada hermosa. Y decía que esto lo pueden leer en la página de la Escuela de Vida. Recuerden que es www.escueladevidamdq.com.ar. Y en esta revista, donde trabajamos todos a la par, codo a codo, a manera de prólogo, un compañero hizo la redacción del comienzo de la revista, en este 25º aniversario que cumplía este Centro de Estudio de Logoterapia de Víctor de Mar del Plata, Víctor E. Frankl, del cual el doctor Bretones era el director y el creador. Y les voy a compartir este prólogo que lo describe al doctor Francisco Paco Bretones, que nosotros lo nombramos como Paco familiarmente, porque él siempre pretendía eso desde su sencillez, estar nosotros a su mismo nivel, a su altura. Nos hablaba como a uno más y nos hacía hablarle a él como a uno más, y esto lo describe perfectamente, así que lo voy a compartir con ustedes con mucha alegría. Dice así: plasmar en una sencilla página 25 años de una continua labor, como es la difusión de los conceptos de la logoterapia de Víctor Frankl, es un propósito que puede apabullar al más osado. Pero el reconocimiento hacia el maestro que tenemos los alumnos de sus clases y los componentes de la Escuela de Vida hace que encaremos esta pequeña y humilde tarea con entusiasmo más que con aptitudes. Cantidades enormes de tinta y papel han querido destacar la labor del maestro, pero nunca será suficiente cuando se le brinda a dicha misión la condición de compromiso con el prójimo, con la sociedad y con la vida. La salud somática tiene importancia, pero no la tiene menos la psíquica y la espiritual, siendo esta última el centro del compromiso de Francisco Bretones. Señalar el camino hacia el sentido de vida, acompañando al buscador e indicándole la gama de valores a emplear, encontrar la sabiduría, aprendiendo a saborear la vida y explicándole que no se tiene libertad y responsabilidad, sino que somos libres y responsables, lleva como único fin enriquecer la existencia. Llevar al hombre común de la calle tanto conocimiento requiere condiciones humanas rayanas al apostolado. Comunicar una filosofía de vida en un lenguaje accesible al común conlleva exigencias que, en la cultura que nos toca vivir, no cuenta con resonante eco. Tiene sus dificultades y tropiezos. Ningún escollo ha sido lo suficientemente fuerte para detener su tarea. Cierto es que cuenta con Ana, compañera inseparable e insustituible, que apuntala con amor y mucho trabajo todo lo realizado y por realizar. Frankl ha dicho que su sentido de vida consistía en ayudar a otros a encontrar el sentido de sus vidas. Un continuador de la obra frankliana lo tenemos aquí, en Mar del Plata, en nuestro país, y puede estar seguro el querido Paco que con su modo de ser sencillo y cariñoso continúa la labor comenzada por el genial austríaco. Esta publicación es un modesto pero entusiasta mensaje de esperanza y el compromiso de continuar con la difusión de la logoterapia por muchos años más. Leopoldo Branderis, presidente de la Comisión de Fiestas. Como ustedes verán, es un momento de emoción el recordar todo lo que vivimos y todo lo que Paco nos entregó.
Además, es un despertador de sentido, porque dicho por muchas personas a lo largo de tantos años, porque además el curso era un curso anual único, que por supuesto lo iba cambiando de modalidad cada año, pero al cual asistieron personas durante 10, 11, 12, 20 años. Porque era como un filón que se abría al alcance de todos para darnos cuenta de todo lo que la riqueza de lo que somos, las potencialidades y la posibilidad de ponerlas en práctica. Que una persona con la capacidad, por supuesto, de Leopoldo, con la insistencia en la frecuencia y la insistencia en cursar el curso anual durante tantos años, poder plasmar en nombre de todos el sentir de todos y de muchos de nosotros o de todos los alumnos durante tantos años, nos da la pauta de que somos una cantera por explotar, que tenemos que ponernos al alcance de los demás para darnos cuenta, y volvemos al concepto de la autoestima, darnos cuenta de que somos valiosos, somos muy valiosos como ser en nuestra individualidad, en nuestra peculiaridad y en relación para con los demás.
Bueno, yo para despedirme, como los invité a leer esta revista hasta los avisos y adhesiones, me voy a despedir con unas palabras de una compañera que se llama Estela de Abdala de Necochea. Ella publicó en ese momento: Bretones, vientos de España lo arrimaron a estas costas. No pudo hacer todo lo que se propuso solo, necesitó de Ana su compañera. Ni siquiera se animó a imaginar el desequilibrio, la desestabilización que logró infundir entre todos los que lo escuchamos. Su convencimiento profundo, sus vivencias sinceras contagian. Su gesto, su voz, su accionar tangible crean en nosotros, sus amigos alumnos, la necesidad imperiosa, difícil de proponernos ver lo importante de la vida de otra manera. Salir, buscar, dar, ser persona, ganarnos un lugar como hombres y mujeres, trascender siempre hasta que duela, como asevera nuestro querido Paco. Gracias por acompañarnos.
Nos vamos hasta el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias.
El primer paso es posible que no te lleve a tu destino, pero te alejará de donde estás. Pero te alejará de donde estás.
GDS Radio. La radio que nos une.
De Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos une. Yo te espero aquí.
fin de semana, principio de lo bueno. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. www.gdsradio.com.ar